7 de la mañana. Marcela, el día de ayer se tomó una decisión judicial de carácter muy importante y tiene que ver con el exalcalde de Santa Marta y el alcalde, pero el exalcalde Carlos Caicedo, sobre todo quien ya es precandidato presidencial.
Sí, señor, el juez octavo penal municipal con función de control de garantías ordenó que quedaran en libertad por considerar que se habían vulnerado los derechos de estas dos personas porque el fiscal 41 seccional Magdalena no le dio traslado oportuno a las pruebas para la defensa de Caicedo y de Martínez.
Y precisamente por eso lo saludamos a esta hora. Exalcalde de Santa Marta, candidato presidencial Carlos Caicedo, muy buenos días.
Buenos días. A Sani, a toda la audiencia que hasta ahora nos escucha por los años.
Pues mire, nosotros desde que la fiscalía determinó que pedía una privación de la libertad para usted, se empezó inmediatamente a cuestionar la decisión de por qué se hacía eso, teniendo en cuenta que usted es una persona que incluso estaba a puertas de entregar las firmas para su aspiración presidencial, más de 2 millones de firmas. Y quisiéramos saber en este momento, ¿qué piensa usted de esa decisión de la fiscalía y sobre todo su defensa que logró que primara una libertad para que usted se pudiera defender de estas acusaciones sin tener que estar en la cárcel?
Sí, así es. Esto nos parece el colmo del abuso, de la manipulación política de parte del fiscal general, el doctor Néstor Humberto Martínez, quien es militante del partido Cambio Radical y está prácticamente utilizando la Fiscalía General de la Nación como una policía política y como un instrumento de campaña política para el candidato presidencial Germán Vargas Lleras y los amigos políticos corruptos que ellos tienen en la región Caribe, que son los que finalmente le sacaban provecho en el caso de la costa y particularmente el Magdalena a esta decisión, de manera plural, a él, al fiscal general, al director seccional de fiscalía, Vicente Guzmán, al fiscal de conocimiento, que trajeron atropelladamente de Cartagena hace 4 meses para este montaje, siendo que ni siquiera era fiscal antes, que es Salustiano Fortís, y les pedimos, escúchenos, cuáles son los reproches que tienen frente a nuestras actuaciones administrativas, contractuales, de cualquier naturaleza. Estamos listos aquí. Yo tenía alrededor de 6 procesos cuando terminé la alcaldía hace 6 años, la mayoría de ellos producto de montajes también del excontralor distrital, que en 2 oportunidades le pidió al presidente suspenderme del cargo, simplemente acciones de carácter político a nivel territorial que no prosperaron a nivel nacional. Y luego, en 1 año y medio, fueron construyéndome procesos que arribaron hoy día a 30. Los últimos 15 procesos han sido en el último semestre. La mayoría de esos los lleva este fiscal que trajeron de Cartagena, de donde sacaron la orden de captura de un juez de Cartagena. El director de Fiscalía Seccional viene de Cartagena, el señor Vicente Guzmán, y está inclusive ligado al señor Malo. Deja un sabor amargo todas estas decisiones, porque precisamente lo hacen el día que íbamos a escribir nuestra precandidatura con más de 2 millones de firmas, como usted lo decía. Iba yo con mi hija de 17 años a tomar el vuelo y nos capturan, inclusive en principio nos quieren exponer como si nos estuviéramos volando del país, cuando de manera plural les dijimos, escúchenos, ¿qué es lo que tienen contra nosotros para poder ejercer un principio constitucional, el del derecho a la defensa, el del debido proceso? Porque al final estas capturas tienen un propósito, conducirte ante un juez de garantías para imputarte una serie de cargos. Pues bueno, estábamos listos para ser, digámosle, cuestionados por la fiscalía y abrir toda la información que requiriera, pero eso no fue posible porque lo que querían hacer era un show mediático, exponernos, enlodarnos.
Y en ese sentido, ¿por qué piensa usted que tiene esa intención la fiscalía? Y le quiero dar unos escenarios hipotéticos. No sé cuál de todos estos escenarios usted considere que es el más acertado, si tiene uno propio. Mire, ¿es su cercanía de pronto con Gustavo Petro? ¿Es de pronto el apoyo que haya tenido usted en algún momento de sectores de la Alianza Verde? ¿Es un tema de tratar de sacarlo a usted de una contienda electoral no solo pensando en las presidenciales, sino en la influencia y el apoyo ciudadano que usted se ha ganado en Santa Marta, porque es claro que lo tiene, es claro que la gente lo respalda, no cualquiera puede reunir 2 millones de votos para llevarlos a la registraduría e inscribir su nombre para una campaña presidencial. ¿Usted por dónde ve esto?
Pues don Hassan, usted como buen analista ha considerado varias variables, ahí están, son varias de estas y podríamos agregarle otras más. En Santa Marta es usual que los sectores políticos derrotados en las urnas en estos dos periodos continúen intentando, ya no por vía de la acción democrática, sino por la utilización instrumental y funcional de los órganos de control, continúen actuando para ver cómo se hacen al control de la administración pública, de donde ellos no quieren derivar un servicio público para adelantar inversiones en función de las demandas de la comunidad, sino ver cómo continúan esta especie de danza del saqueo en la que tienen el departamento del Magdalena, en la que tuvieron en la ciudad de Santa Marta hasta hace 6 años, porque nosotros hay que decirlo también, con los recursos que hemos ido transformando esta ciudad, son los mismos que pagan los contribuyentes que antes pagaban. Es decir, puede haberse incrementado un poco el recaudo producto de la eficiencia en el mismo y que ya no lo cobran unos españoles, los del grupo este corrupto Inasa, que también manejaban el agua, sino la ciudad, pero es más o menos la misma población, la misma base de contribuyentes. ¿Cómo puede ahora hacerse esta pluralidad de inversiones? Hubo casi 300 frentes de obra entre nuestro gobierno, el del alcalde Rafael Martínez, realizarse los Juegos Bolivarianos, la ciudad los cofinanció casi en un 50%, hacer esfuerzos en muchos frentes de intervención social que antes no lo hacían. Esto se vuelve obviamente un referente en la comunidad, un referente que a la postre tendrá efectos en lo que está pasando en el Magdalena, donde los recursos, descaradamente los amigos del partido Cambio Radical, es decir, los Cotes y Villagranados, porque aunque estos últimos son del partido de la U, están en alianza o coalición, co-gobernando los dos últimos periodos, vienen saqueando el Magdalena y nada pasa, porque no hay investigaciones de ningún tipo, toda vez que ellos son amigos del señor Vargas Lleras, y el señor Vargas Lleras, pues eso obviamente todo el mundo lo sabe, es el candidato preferido del fiscal general de la Nación, de manera que se está instrumentalizando la fiscalía con un propósito político. Pero ese... quiere favorecer a castas políticas territoriales que tienen tremendos cuestionamientos de todo orden, porque algunos estuvieron en la parapolítica, porque algunos tienen cuestionamientos de la dudosa procedencia de su fortuna, la forma como financian sus campañas, la manera desobligante como tratan a la ciudadanía, la forma como se apropian de los recursos.
Pero es que sabe qué es lo sabe qué sensación tengo yo, y esto se lo pregunto también, porque pues este es un caso puntual, y esto es un caso en el cual pues su defensa, si no estoy mal, en cabeza del abogado Iván Cancino, pues ha logrado establecer que usted no es un peligro para la sociedad y que usted se puede primero defender de cualquier proceso en libertad. Pero lo otro también está ligado a frente a esa situación que se dio, porque no solamente fue el caso suyo, fue también el caso del alcalde Rafael Martínez, a quien unas semanas antes la Procuraduría también suspendió por un tema de participación política. Y es decir, que le estaba dando usted de pronto la oportunidad de estar en inauguración de ciertas obras o de estar en los Juegos Bolivarianos. ¿Todo eso usted también lo ve como un tipo de sanción, de persecución, o usted ese sí le ve un sustento jurídico?
No tiene sustento jurídico, porque es que Hassan le consta, es decir, es un hecho notorio, es un hecho cierto, a los entendidos en este asunto y a la gente en la región, que quien fue el que impulsó los Juegos Bolivarianos, que muchos creían era un capricho personal, y lo acogimos como un sueño importante para reconstruir infraestructura deportiva y potenciar la ciudad en el deporte y en el turismo, fue quien les habla. Y dejamos las condiciones dadas para que se fueran materializando los distintos proyectos, construcciones en torno a los Juegos Bolivarianos. El propio presidente de la República, cuando vino tanto a la inauguración de uno de los escenarios y hacerle seguimiento a las obras, como cuando llegó a la clausura, así lo reconoció. Lo propio hizo el presidente de la OEO y el director del comité, o el presidente del Comité Olímpico Colombiano. De manera que, ¿cómo pueden ellos hacer este reconocimiento? Y el alcalde lo que ha hecho es también una valoración histórica de quién fue el gestor de estos juegos, y le apertura una investigación, le envían un control de advertencia y sin que se violara este control de advertencia, de manera fulminante, 3 días después, utilizando un audio que es de una locución de él de hace un año, de por qué me invitaba a una serie de obras en las que, entre otras cosas, él estaba inaugurando por cuenta de las inversiones que nosotros habíamos dejado en curso, inclusive que ya habíamos dejado contratadas y en proceso de obra, hace un año cuando ni siquiera se había empezado este proceso de recolección de firmas, porque yo apenas estoy siendo precandidato o candidato de manera oficial ahora que estamos entregando la firma.
Bueno, y ahí es donde voy, usted me imagino...
Que allí le reprocharon al alcalde esto, utilizaron ese audio y lo suspendieron por 3 meses en medio de los Juegos Bolivarianos. Y estas órdenes de captura, el alcalde y yo estuvimos denunciando que nos habían llegado anónimos que indicaban que nos iban a capturar antes de los Juegos Bolivarianos o durante los Juegos Bolivarianos. Por eso nos le presentamos al señor Vicente Guzmán a la Dirección Seccional de la Fiscalía y por eso le enviamos comunicación al fiscal general para decirle, aquí estamos. Una persona que no quiere entregar información se esconde o huye. ¿Qué peligro para la sociedad representa el propio alcalde de la ciudad que viene trabajando por los amarios con el nivel de popularidad que tiene del 84% y siempre indicando, estoy listo para dar cuenta de lo que me pregunten, me requieran o me reprochen? Y lo propio, quien ya no está en la administración, quien recogió 2 millones de firmas y tiene un movimiento o lidera un movimiento ciudadano en la región Caribe y en otras partes
no,
de Colombia,
es que,
con un propósito de ir a la presidencia.
Es que eso que usted,
es decir, qué peligro para la sociedad.
Eso que usted plantea fue lo que determinó el juez de garantías. O sea, es que aquí hay una situación que realmente uno no logra entender. Y lo otro, porque me parece también que esto es literalmente el paso a seguir. Usted va a continuar, me imagino, con su aspiración a la presidencia de la República después de haber entregado estas firmas en la registraduría. ¿El paso es seguir adelante?
Sí, Adán, así en efecto lo es como lo dices. Más de 2 millones de firmas, cerca de 2.050.000 firmas que se entregaron en la registraduría por parte del comité escritor, nos van a permitir ahora, esperando el dictamen de la registraduría, continuar en esta campaña en el que pues éramos objeto básicamente de burla o una ignorancia a veces hasta supina por parte de algunos frente a una candidatura que tiene, y lo hemos sustentado, un origen regional, un origen en el Caribe, y vamos a compartir nuestras propuestas de cómo podemos impulsar cambios estructurales en nuestro país que generen oportunidades. En efecto, lo vamos a hacer, vamos a buscar también convergencias con los sectores que tú mencionabas, porque hoy lo que está pasando que aquellos sectores alternativos, democráticos, de izquierda, en fin, que si suman la forma como estamos empezando a registrar en las encuestas, podríamos tener una opción cierta de ser gobierno.
Pero usted ya está enterado que esa alianza, digamos, que se estaba constituyendo y es una alianza donde estaban los verdes, Sergio Fajardo y el Polo para la presidencia, y me refiero a Claudia López, a la senadora Claudia López, al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, al senador y candidato presidencial del Polo, al parecer se disuelve, ¿no? Por lo menos en el caso de Sergio Fajardo ya no va más. Carolina, eso es lo que sabemos hasta el momento.
Sí, se da justamente hoy, cuando a las 8 de la mañana va a entregar las firmas. Sergio Fajardo va a entregar 981.529 firmas. Lo que ha confirmado a través de su cuenta en Twitter la senadora Claudia López es que Sergio Fajardo no aceptó ir a una consulta en marzo para que los ciudadanos con su voto escogieran un solo candidato y tampoco concretar un programa común. Estoy muy triste, hay tanto en juego que es increíble que no concretemos. Por eso, Coalición Colombia. Y también ella, sin embargo, felicita a Sergio Fajardo, que hoy escribe, pero dice, es muy triste no haberlo convencido de construir esta Coalición Colombia. Sigo creyendo que el país requiere acción colectiva y no solo individualismos destacados.
Usted, me imagino, pensaba en algún momento en esa coalición y en esos partidos también, ¿no? En esos movimientos ciudadanos.
Sí, Hassan, el Partido Verde entiendo que en su última dirección nacional aprobó que se ampliara la coalición y el primero invitado a la misma fuera esta candidatura ciudadana. Nosotros, en varias conversaciones con Antonio Sanguino, cuando estaba en la presidencia del Partido Verde, aún con Claudia López, aún con Sergio Fajardo, y de manera muy puntual con Jorge Robledo, le manifestamos nuestra absoluta disposición de hacerlo con el mayor de los entusiasmos, pero lamento pues que esta situación no se haya concretado. No obstante, si Sergio pues no se siente cómodo en la misma, esperamos que se pueda generar algún tipo de convergencia, coalición con él o con otros candidatos de los sectores alternativos. Yo estoy en ese propósito. Había conversado en algún momento con Gustavo Petro y con otros movimientos alternativos. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que el camino es que cada uno siga avanzando las próximas semanas en su campaña. Nosotros empezamos a registrar en las encuestas toda vez que entregamos más de 2 millones de firmas, sí. Que son el resultado del trabajo de nuestros equipos, a quienes le agradecemos, por supuesto, en las distintas regiones del país. Y confiamos en que se pueda dar una convergencia que nos conduzca a, en las próximas elecciones, tanto de Congreso como de Presidencia y Vicepresidencia, a tener resultados exitosos.
Entendemos.
Pero eso va a ser resultado de la convergencia de la coalición, o eventualmente que alguna candidatura de este sector, de este bloque, pues empiece a marcar de forma que las demás al final terminen construyendo un programa y un respaldo a la misma. Pero falta todavía y hay que seguir trabajando.
Exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, gracias por estos minutos con los oyentes de la FM.
Muchas gracias, Sam. Me agradezco mucho.
Ahí está. Es la voz de alguien que dice claramente, mire, aquí hay una persecución, Andrés. Él dice, esto es una persecución. Sí. Nosotros fuimos, nos advirtieron con anónimos incluso que nos iban a meter presos. Fuimos y nos presentamos a la fiscalía y dijimos, a ver, aquí estamos, ¿qué es lo que necesitan?
Y no había pruebas.
Y luego no tenían cómo sustentar que fueran un peligro para la sociedad. Claro. Que iban a hacer la captura incluso durante los Juegos Bolivarianos.
Claro.
Que él había promovido y que por eso también está sancionado el actual alcalde de Santa Marta por haberlo invitado a él, a Carlos Caicedo, a participar en algunos de los eventos de esos juegos donde él fue uno de los mayores promotores cuando estuvo al frente de la alcaldía de la ciudad. Lo que viene ahora es pues que se va a defender en libertad, pero el proceso avanza en la fiscalía y también su aspiración presidencial. Lo que es noticia, Andrés, sí. Es lo de la coalición de Claudia López, Jorge Robledo y Sergio Fajardo. Si esto no va más, esta es una alianza muy fuerte, es una alianza ahí de reojo, es una alianza que incluso muchos la veían como la posible alianza que llegaría a una segunda vuelta electoral. Entonces las razones que dan son netamente por un carácter de cómo sería la escogencia del candidato.
Sí, el mecanismo, ellos no habían definido y lo que sabemos es que Sergio Fajardo estaba pidiendo que el mecanismo fuera a través de encuesta, que se eligiera el candidato. Los otros dos precandidatos querían que se hiciera a través consulta. De una consulta. Uh-huh. Él dijo, no, yo no participo en una consulta.
¿Qué tanto tiene que ver? Porque aquí, a ver,
¿en los resultados de ayer?
No los resultados de ayer, no solo eso, Azuri, que ese es un buen punto, no solo los resultados de ayer de esa polimétrica de cifras y conceptos, sino esto que está pasando con escándalos de capturas, uh-huh, y de funcionarios que han estado de pronto o vinculados o no con coaliciones de la Alianza Verde
y la alcaldía de Yopal.
Mire lo que ha pasado. Está sobre el tapete esto con el protagonista que acabamos de hablar, el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo. Por el